Entre las alabanzas que nosotros entonamos cuando cantamos himnos al Señor, se encuentran aquellas que hablan sobre la sangre de Jesús. Entre ellas, una alabanza muy conocida es la tierra bendita y divina, que en el coro de esta alabanza expresa una declaración de un evento que tomó lugar en la tierra de Israel hace aproximadamente 2000 años. El coro dice: eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Indudablemente la sangre, la de Jesús, ha sido el regalo más precioso que Dios ha dado a todos los que se arrepienten de sus pecados y experimentan la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Infelizmente, muy pocos cristianos han logrado asimilar, entender el verdadero valor y toda la dimensión del impacto y los beneficios de esa sangre. Frecuentemente nosotros expresamos la eficacia de su protección, pero la gran mayoría de los creyentes todavía no sabe explicar la gran gloria involucrada en esa sangre. En otras palabras, es posible que usted pueda afirmar que sus pecados han sido ya perdonados, que usted está libre de las cadenas del diablo, las cadenas del pecado, y que todos sus pecados ya están cubiertos en la sangre de Jesús. Pero si nosotros analizamos más allá del perdón, ¿qué significa en la realidad la sangre del Cordero para usted? ¿Podría usted contestar a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos en la escuela, cuál es el valor y la virtud de la sangre de Jesús? El mensaje de esta noche enfocará los atributos de la sangre que usted y yo necesitamos conocer y que ciertamente podrán impactar profundamente su vida espiritual y la mía. Y para identificar el mensaje de esta ocasión, lo llamaremos la preciosa sangre del Cordero de Dios. En primer lugar, consideremos el propósito de la sangre. Es muy posible que usted conozca acerca de la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Por ocasión de la Pascua, la Biblia dice que Él levantó la copa y Él hizo una declaración que se encuentra en Lucas, capítulo 22, versículo 20, que dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cada vez que usted participa de la cena del Señor, usted escucha la repetición de estas palabras. pero parece que el conocimiento de muchos está limitado al evento del Calvario. Les hace falta saber más específicamente sobre la sangre rociada. La primera referencia bíblica sobre este tema en cuanto a la sangre se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12. Veamos algunos versículos. Éxodo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y es precisamente aquí donde yo quisiera subrayar una enseñanza que debemos considerar en esta ocasión. Y antes de avanzar, quiero decirles que durante esta pandemia muchos nos han insultado diciendo que no tenemos fe, que hay promesas en la palabra de Dios. Pero lo que ellos han olvidado, esos voceros de falsas enseñanzas, es que siempre que Dios da una promesa, Él establece una condición. Y la condición que nosotros encontramos, por ejemplo, en cuanto a la plaga que alcanzaría la tierra de Egipto, se encuentra en el versículo 22 del capítulo 12 de libro de Éxodo, cuando él dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y aquí hago una pausa para explicar lo siguiente. La sangre era la defensa para el pueblo de Israel aquella noche. Ellos escaparían por medio de la sangre, pero había una condición, entre otras. Dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, sí, Dios dio una promesa, Dios ofreció protección, pero Él estableció una condición. De igual manera, nosotros, durante esa pandemia, hemos obedecido a los gobernantes porque ellos han buscado lo mejor para nosotros. No quieren prohibir que alabemos a Dios, sino que quieren mantenernos sanos, sin la contaminación con este virus. Y eso ha salvado muchas vidas. Entonces, regresando al tema de que la sangre es mencionada en estos versículos del capítulo 12 de Éxodo, aquí está el punto que quiero subrayar. La sangre fue derramada al quitarse la vida del cordero. La sangre se encontraba dentro de una vasija especial para no perderse en el suelo. Pero la clave para escapar de la muerte aquella noche estaba en la sangre derramada, pero mientras la sangre permaneciera dentro de aquella vasija, no tendría ningún efecto en la protección del pueblo de Israel. En otras palabras, el propósito de la sangre era ser rociada. Ella debía de ser derramada, pero no sería suficiente derramar la sangre, guardarla en una vasija y ponerla al pie de la puerta. Aquella sangre tenía que ser levantada y rociada sobre la puerta para que cumpliera su propósito de protección. El evento del cual leemos en Éxodo 12 es un tipo y figura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes del sacrificio de Cristo en la cruz, el sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del animal sacrificado. Levítico 16, 14, leemos: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ahora, cuando se cumplieron los tiempos de Dios, Jesucristo realizó la remisión de nuestros pecados, perfeccionando con su propia sangre para el perdón de nuestras iniquidades. Y allí terminaba la misión, la participación sacerdotal, como nos afirma la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hemos visto entonces, en primer lugar, el propósito de la sangre. En segundo lugar, consideremos el ministerio de la sangre. La pregunta aquí es: ¿cómo puede la sangre de Jesús ser rociada en nuestros corazones? La sangre del Cordero de Dios es rociada en nuestros corazones por medio de la fe. Es nuestra convicción de que la obra de redención fue de una vez por todas concluida en la cruz del Calvario. No es un rociamiento físico como en la tipología anterior al Calvario, sino es un evento legal y a la vez espiritual como respuesta a nuestra fe. Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y cuando verdaderamente nosotros somos rociados por la sangre, ella cumple un ministerio eficaz, verdadero, que expresará nuestra convicción de haber sido indudablemente rociados para nuestro nuevo nacimiento, la regeneración. Y ese ministerio da un fruto indudablemente espiritual que podemos identificar en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Tenemos en esa descripción bíblica algunos detalles que merecen nuestra atención. Encontramos a este hombre, eunuco, que fue a Jerusalén para adorar. Entonces, él era un judío. En segundo lugar, él estaba leyendo el libro del profeta Isaías. En tercer lugar, él tenía sed de conocimiento. Él escudriñaba las escrituras. Y una vez que el Señor usó a Felipe para ayudarle a discernir, a comprender la enseñanza de la palabra de Dios, él reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, antes que avancemos en nuestro mensaje, ¿qué significa creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Significa creer que Jesucristo nació entre los hombres, pero Él vino de parte de Dios. En otras palabras, Él es Dios. Es la creencia en que Jesucristo era el Mesías prometido por el Señor. Entonces, en el momento en que el eunuco se da cuenta, instantáneamente él quiere dar testimonio público de su conversión. Y el testimonio se da a través del bautismo en el agua, que representa muerte y resurrección. En cuanto a Jesucristo que murió y resucitó, en cuanto a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y hemos nacido de nuevo, y también la conciencia de que un día nuestro cuerpo bajará al polvo, pero nos levantaremos cuando el Señor venga por su iglesia. Todo aquel que dice creer en Jesucristo y no anhela ser bautizado para dar testimonio de su fe, no debe ser forzado a bautizarse. ¿Por qué? Porque todavía no le ha amanecido. Él está muy cerca del reino, pero sin salvación. Es que él todavía se avergüenza del evangelio. Tiene temor a los hombres, a los familiares. Está comprometido con los ídolos, ciertamente es un esclavo de Satanás. Entonces el ministerio de la sangre es tan eficaz que le dará a usted ciertas convicciones innegociables. Usted deseará caminar en luz. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La seguridad de la salvación es irrevocable. Hebreos capítulo 10, versículo 22, leemos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos visto en este mensaje sobre la preciosa sangre del Cordero de Dios, vimos en primer lugar el propósito de la sangre, en segundo lugar el ministerio de la sangre. Ahora, en tercer lugar, veamos los beneficios de la sangre. Y para enfatizar este punto, yo deseo subrayar algunos versículos sobre los beneficios de la sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:7, que ya hemos leído, pero quiero enfatizarlo aquí otra vez. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos hablando de los beneficios de la sangre. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, al analizar esta noche la preciosa sangre del Cordero de Dios y considerar el propósito de la sangre, el ministerio de la sangre y los beneficios de la sangre, yo quisiera entrar en la conclusión invitándoles a examinar los frutos de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero decirles que existe una abundancia de frutos para los que han sido verdaderamente rociados en la sangre del Cordero. Pero enfatizaremos esta noche solamente a dos frutos igualmente importantes. En primer lugar, la confianza. Es la certidumbre. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está la confianza. Más adelante, en la misma carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otra vez se enfatiza aquí la confianza. La convicción, en primer lugar, que después de la muerte hay un cielo, un lugar preparado por el Señor. Y en segundo lugar, la convicción de que uno estará con el Señor eternamente. Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es convicción, certeza. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Una persona que no tiene confianza es una persona que va arrastrando su carga, arrastrando su cruz, porque le hace falta la confianza, la convicción. Hebreos 4, versículos 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, al acercarse confiadamente al Señor por medio de la oración, nosotros estamos subrayando, enfatizando la confianza que tenemos en sus promesas, en su palabra, en su poder. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dijo, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El texto siguiente está en Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Se enfatiza aquí, pues, la confianza. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y el salmista, en el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ese fruto que estoy subrayando aquí, la confianza solo es posible cuando uno ha sido verdaderamente rociado por la sangre de Jesús. No es solamente creer en la sangre, no es solamente ver la sangre, sino dejarse rociar. Y el segundo fruto, la gratitud. Romanos 5, versículo 11, la Escritura dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la gratitud debe de existir, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Filipenses 4, versículos 6 y 7, leemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No entendemos a un supuesto cristiano que tira la toalla. El primer mártir del cristianismo, Esteban, él fue atrapado por el odio de los judíos. Ese gran mártir del cristianismo, él fue apedreado. Escuchó el bullicio, las maldiciones. Pero él tenía la visión puesta en el autor y consumador de su fe. Él estaba comprometido con el Señor. Él no tiró la toalla, porque él tenía la gratitud en su alma, en su corazón, por lo que Cristo hizo por él en la cruz. Escribiendo ahora la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la gratitud es un fruto espiritual y sobrenatural de aquellos que han sido regenerados a través del rociamiento de la sangre de Jesús. Escribiendo ahora Pablo su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dijo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud por la victoria. Victoria contra la ira, victoria contra la condenación, victoria contra el enemigo de nuestras almas, victoria contra la muerte, victoria contra el pecado. La victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Y finalmente Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 15, dijo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y aquí entra un imperativo. Y sed agradecidos. Y más adelante el versículo 17. leemos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hemos visto esta noche en este mensaje sobre la preciosa sangre del Cordero de Dios, el propósito de la sangre, el ministerio de la sangre, los beneficios de la sangre, y como conclusión, tuvimos la oportunidad de enfatizar dos de los muchos frutos de la sangre de Jesús. Hemos considerado la confianza y la gratitud. Y si esta noche usted se encuentra delante de grandes problemas, mayores que usted, Cristo es aún mayor que sus problemas. Él está puesto, está listo para ayudarle a liberarse y a encontrar la victoria en medio a sus dificultades. Si usted se encuentra en medio a grandes tempestades morales, sociales, espirituales, la sangre tiene poder para traerle en medio al bullicio de la tormenta el susurro suave del espíritu apacible del Señor, dando convicción en su alma, en su corazón, que usted es un hijo, una hija de Dios. La sangre no es solamente para ser vista. La sangre derramada fue importante, pero mientras uno no sea rociado por la sangre, ha desperdiciado las grandes oportunidades de reconciliarse con Dios, de recibir el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Es posible que usted, como un cristiano, tenga algunas personas en su familia o entre sus amigos que todavía no conocen la eficacia de la sangre rociada. Quizás conozcan mucho sobre la sangre que se derramó en la cruz, la sangre del Cordero de Dios. Pero acuérdese, así como tenía la sangre que está sobre los dinteles de la puerta tenía que ser rociada. De igual manera, su corazón necesita ser rociado por esta sangre. Y aquí el último pensamiento. ¿Y cómo sabe usted que verdaderamente ha sido rociado por la sangre de Jesús? Y la respuesta es que cuando usted es rociado por la sangre de Jesús, usted no solamente tuvo una decisión de aceptar a Cristo, sino que usted tuvo un encuentro con el Señor a través de un acto revolucionario del nuevo nacimiento, haciéndole a usted una nueva criatura, un verdadero hijo de Dios. Que el Señor le guarde, bendiga y le ayude a compartir ese mensaje.